Parlem de l'obsolescència programada. És mite? És una realitat? Bé, és tot un què. I si em permeteu, directament, i ara us parlo com a consumidor, a vegades això queda en un món de llums i ombres. És a dir, que la cosa no està del tot clara. No sé fins a quin punt certes empreses poden admetre que els seus productes tenen una obsolescència programada, o una impressora, o algun, per posar un exemple, o d'altres, electrodomèstics, rentavaixelles, la nevera... Això pot tenir una obsolescència programada? És a dir, quan parlem d'obsolescència programada, per entendre's, estem parlant de que de forma conscient, un aparell té una vida final. És a dir, el fabricant, quan fa, per posar un exemple, una nevera, un rentavaixelles o un aparell electrònic, una impressora, fica uns materials o fica uns components que li donen un temps limitat de vida. És a dir, 3 anys, 5 anys, 10 anys, i es trenquen. Això és així o no? No té una certa bona farum, però bé. Parlem i traiem l'aigua clara amb el senyor Benito Muros, que és president de la Fundació Fenix, que és una fundació que ja va néixer amb aquest concepte. Lluitar contra aquesta obsolescència programada, no? Benito, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, ¿existe esa obsolescencia programada?
Sí, por supuesto que existe. Estos son unos pactos que hicieron la industria después del crack del 36 de los Estados Unidos, del crack del 29, perdón, de los Estados Unidos, y pactaron acortar la vida útil de los productos para, en aquel momento, agilizar, digamos, la industria, crear puestos de trabajo. Es verdad que en aquellos tiempos no existían estadísticas de cambio climático, ni de emisiones de CO2, ni de agotamiento de materias primas, etcétera, y sirvió para crear una nueva industria basada en la obsolescencia programada. Y actualmente, en nuestros días, concretamente en el año 2014, la Unión Europea, después de varios informes que nosotros también contribuimos desde la Fundación a ello, reconoció la existencia oficialmente por primera vez en la historia de la obsolescencia programada e invitaba a los países miembros de la Unión a legislar sobre ella por los graves efectos que tiene sobre el medio ambiente y, por supuesto, también en el bolsillo de los consumidores.
Claro, podemos entender que hay ciertos productos que, lejos de una obsolescencia programada, sean susceptibles de ser revisados por seguridad. Por ejemplo, un coche, ¿no? Pero otros, por ejemplo, una nevera o un lavavajillas, ¿en qué productos habitualmente se encuentra una obsolescencia programada?
Pues en todos los electrodomésticos, absolutamente en todos, también en los vehículos, que los fabrican para un rodaje aproximado de 200.000 kilómetros, y a partir de ahí, que son esos 3 o 4 años que calculan los fabricantes, empiezan a tener unas ciertas averías más costosas, y en el caso de los electrodomésticos, pues dependiendo de la marca, se fabrican para 2, 3, 4, 5 años, o incluso 10, ¿eh? Hay electrodomésticos, marcas que tienen una durabilidad superior a 10 años, ¿eh? Pero todos tienen una cierta obsolescencia programada. Y especialmente, notamos en los móviles, los ordenadores, las tablets, etcétera.
Pero, claro, ¿hasta qué punto todo esto es legal?
Bueno, esto es completamente legal, puesto que no hay ninguna ley que lo impida.
Claro.
Es decir, en el 2014 la Unión Europea invitó a los países miembros a legislar y se han dado unos pasos hacia adelante, pero no se impide claramente que se practique la obsolescencia programada. Simplemente se han legislado, pues, por ejemplo, para que haya un mejor reciclaje, para que haya piezas de recambio para ciertos electrodomésticos, para que sea más fácil, digamos, desmontarlos y arreglarlos.
Una compañía tiene la obligación de tener piezas de recambio durante cierto tiempo después de la fabricación determinada de un determinado producto. Por ejemplo, si hay un lavavajillas que se deja de fabricar, pues esa propia compañía tiene la obligación de tener durante X años piezas de recambio para los que estén en ese momento en servicio. Eso sí que existe.
10 años, en
diez
concreto,
años,
sí.
10 años.
Concretamente, antes era de 5 y ahora lo subieron a 10 años. Pero el problema no es tener esas piezas de recambio, que también, sino el problema es que cuando estos electrodomésticos se fabrican en países como, como China, por ejemplo, donde los salarios medios son de $300 al mes, y después cuando se tienen que reparar en cada país donde se consumen. Por ejemplo, en España, que los salarios son mucho más altos, con lo cual la mano de obra nos va a ser más cara que las piezas de recambio. Y muchas veces esa mano de obra más las piezas de recambio significa el 80% del coste de un aparato nuevo, ¿no? Y por lo tanto la mayoría de la gente decide comprar uno nuevo cuando se podría reparar. Y eso pues conlleva, pues por ejemplo, que en la Unión Europea tengamos 15.000 millones de toneladas de residuos electrónicos cada año.
Claro, es que es un sinsentido, ¿no? Sobre todo, a ver, en el contexto de cambio climático, de reciclaje, de agotamiento, lo que explicabas al principio, la obsolescencia programada, éticamente es un sinsentido conforme al camino que intenta tomar la sociedad de consumo en la que vivimos.
Efectivamente, si realmente quisiéramos ahorrarnos en emisiones de CO2, en consumo de materias primas, incluso en el bolsillo de los españoles y de cada ciudadano europeo, porque nos gastamos en unos estudios que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, cuando montamos un hogar, una familia, etcétera, en aparatos electrónicos, vehículos, teléfonos, etcétera, más de 60.000 euros a lo largo que podrían estar en nuestro bolsillo si no existiera la obsolescencia programada. Eso significa también pagar impuestos cada vez que compramos un aparato de estos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un sinsentido y un atraco al bolsillo de todos los ciudadanos.
Benito, ¿el consumidor puede esquivar la obsolescencia programada? Es decir, ¿podemos detectarla y esquivarla?
Bueno, ahora se están tomando alguna medida como la etiqueta índice de reparación que ya se practica en Francia, ¿no? Que se quiere poner una etiqueta en cada producto que para que el consumidor pueda detectar aquellos productos pues que, por ejemplo, tienen una facilidad mayor de desmontaje y que la mano de obra en la reparación no cueste tanto, que haya una información en el producto, una documentación para poder repararlo, que haya una disponibilidad de piezas de recambio a largo plazo, ¿no? Que el precio de esas piezas pues también sea adecuado y que los aspectos específicos del producto estén muy claros, ¿no? Y eso con un código QR que se establece en cada producto, el consumidor hoy día lo puede saber. Y ahora se quiere incrementar con una etiqueta que ya lo hacen en Francia como primer país, aquí todavía no está. Una etiqueta que el producto irá con una numeración del 1 al 10 en función de su facilidad de reparación. 10 sería que es muy reparable y 1 o 0 sería que no es nada reparable.
Benito, tú eres presidente de la Fundación Fénix, que lleváis ya tiempo pues precisamente luchando contra todo esto, ¿no? Contra la obsolescencia programada. ¿En qué punto estamos ahora mismo y cuál sería el objetivo de la Fundación en este caso?
Bueno, el objetivo de la Fundación concretamente es eliminar la obsolescencia programada por completo, es decir, que los productos se fabriquen con la máxima durabilidad que permita la tecnología actual, cada uno para la función, ¿no? De esa forma evitaríamos agotamiento de materias primas, evitaríamos emisiones de CO2, por lo tanto, calentamiento global. Es decir, todo lo que estamos diciendo que queremos hacer, pero que realmente no lo hacemos en la práctica, porque se permite la obsolescencia programada. Hay mucha gente que me dice que si esto lo hiciéramos no consumiríamos tanto, se perderían puestos de trabajo, etcétera. Pero esto no es cierto en absoluto, ¿no? Porque se crearía un mercado de segunda mano, un mercado de la reparación que ahora prácticamente no existe, en vez de fabricar todos en estos países donde los salarios son bajos, a veces salarios de realmente esclavitud, como pasa no solo con los aparatos electrónicos, sino también con la ropa, por ejemplo.
Benito, ¿se pueden fabricar bombillas entonces que no se fundan?
Por supuesto. De hecho, yo comencé así. No sé si lo sabéis, pero yo diseñé y fabricamos. Actualmente estamos comercializando el producto en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Alemania, en algunos países. Allí donde el índice o el porcentaje de personas que verdaderamente están dispuestas a utilizar este tipo de productos, pues nos llaman, ¿no? Y sí, tenemos unas bombillas que pueden durar más de 80 años sin ningún problema y después se pueden reparar porque están diseñadas en la fase de diseño para que se puedan separar y cambiar cualquier componente.
Y efectivamente tú demostraste, bueno, tú y los tuyos demostrasteis precisamente eso, ¿no? Que se puede hacer una bombilla, no solo que no se funda o que tarde muchos años en fundirse, sino que además una vez fundida se puede reparar.
Efectivamente,
Es la
sí.
prueba clara de que esto puede llevarse a cabo.
Por supuesto, sí. Y de hecho, bueno, existe nosotros de los primeros prototipos ya llevan casi 15 años encendida, que las continuamos encendidas, y también existe una bombilla en un parque de bomberos en Livermore, California, en un pueblecito de California, que lleva 124 años encendida todavía.
Sí, conocemos. Es la gran una historia súper curiosa la de esta bombilla, cuando supongo que en ese momento aún no se sabía o no se tenía muy claro lo de la obsolescencia programada. Sencillamente se fabricó
Exacto.
con una
Se
alta.
fabricó como se fabricaba antes, es decir,
Efectivamente,
para que
eso.
las cosas duraran, ¿no? Que no es ningún secreto, es decir, cualquiera puede hacer no solo bombillas, sino vehículos, ¿no? Que en vez de empezar a estropearse a los 200.000 kilómetros, pues dure pues 1 millón de kilómetros, como ya hay alguna marca, ¿eh? Lo que ocurre que es verdad que es muy cara, pero hay marcas, alguna marca concreta de vehículos que tiene una durabilidad por encima del 1,5 millón de kilómetros y mucho más, ¿eh?
No,
Así que
no nos confundamos con una cosa. Una cosa es la obsolescencia programada, que es cuando conscientemente el fabricante hace su producto con una durabilidad determinada, o lo calcula así, que la avería. Las averías pueden ocurrir en cualquier momento. Una cosa no quita la otra, ¿eh?
sí, por supuesto, sí.
Pues, Benito, precisamente por eso te preguntaba lo de la bombilla. Era consciente de la
Sí,
bombilla
sí.
esta que me estabas comentando y de todos los inicios y esta lucha contra la obsolescencia programada. Benito Muros, presidente de la Fundación Fénix. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido con nosotros. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo está el gobierno español? Es decir, en España, esto, ¿qué sensibilidad hay para legislar sobre la obsolescencia programada?
Mira, teníamos anteriormente, en la anterior legislatura, al ministro Garzón y a la directora general de Consumo, doña Viviana Medialdea, que eran muy sensibles a estos temas. Pero tenían encima la presión de otros ministerios, como el Ministerio de Industria, pues que no le dejaron hacer muchas cosas que ellos querían hacer. Y actualmente, pues como sabemos todos, el ministro Garzón ya no está y la directora general de Consumo tampoco. Y se ha perdido, en mi opinión, esa sensibilidad. Yo les propuse en su día, hace 2 años, durante la pandemia, incluso después de la pandemia, que organizáramos un observatorio de la obsolescencia programada entre el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Transición Ecológica, el de Industria, los lobbies de la industria y las organizaciones de consumidores, pues para transitar tranquilamente y con el consenso de todos los implicados hacia un modelo económico sostenible de verdad. Y bueno, esta opción que nos hubiera permitido poner a todos los sectores de acuerdo para poco a poco hacer ese tránsito hacia un modelo industrial sostenible de verdad y en beneficio del consumidor, pues no se hizo. No se quiso hacer,
Y ahora
que
está
se
todo
podría haber
así,
hecho.
como en el aire, vaya, en el
Absolutamente.
limbo, vaya, por decirlo de esta manera.
Absolutamente.
Benito Muros, presidente de la Fundación Fénix, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido con nosotros y por estas explicaciones, muy amable.
Gracias, gracias a vosotros, muy amables. Muchas gracias.